COPE Canarias.
Estar informado.
Hoy es 25 de noviembre, fecha señalada en el calendario, es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante toda la jornada se han programado varios actos, habrá manifestaciones, por ejemplo, en Tenerife, en la Plaza Weiler, y en Gran Canaria, en la Plaza Doctor Rafael O'Shanahan, a las 7 de la tarde. En Arrecife, Lanzarote, será un poco antes, 6 y media de la tarde, calle León y Castillo. En el resto de islas ha habido concentraciones y lectura de manifiestos en La Palma, La Gomera y Fuerteventura. Hoy hemos salido a la calle y de la mano de Carla Larrabeiti hemos recogido el caso de María José, una víctima de la violencia machista que acabó en la UBI por una agresión.
Su expareja no solo le rompió 4 costillas y casi le perforó un pulmón, sino que le dejó una herida para toda su vida. Cuenta que a raíz de denunciar esta situación se quedó sola, porque hasta sus familiares le dieron la espalda por lo mal visto que estaba contarle al mundo por lo que estaba pasando. María José asegura que lo malo no es vivir el maltrato físico y psicológico, sino sobrevivir y reconstruirte a estos episodios machistas.
Lo malo no es vivir una violencia de género, que es duro, es sobrevivir y reconstruirte a esos episodios.
Cuando decidió denunciar a su agresor, estaba con deudas hasta el cuello, fuera de su lugar de origen, sin ningún tipo de apoyo y completamente sola. Una situación complicada, pero de la que por fin pudo salir, echándole mucho coraje y sobre todo ganas. María José apunta que si alguien está pasando por lo mismo, hay mecanismos que te ayudan a salir de este pozo tan oscuro.
Porque hay un momento en el que yo también me hice la víctima y no paraba de porque yo. No hay que quedarse ahí, hay que salir, porque de todo se puede salir y la vida es verdad que hay que vivirla.
Según esta víctima, la violencia de género son los 365 días del año, no solo un día. Por eso ha pedido que se endurezcan las leyes y que se pongan mayores mecanismos para ayudar a más mujeres que están pasando por lo mismo.
Faina Betancourt también nos ha contado su historia. Su caso es más conocido porque su agresor y ella participaron en un reality televisivo. En 2022, Carlos Navarro, conocido como el Yoyas, fue condenado por violencia de género y días antes de su detención se fugó. Tras casi 2 años de incertidumbre, fue detenido por la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra en un zulo en el municipio de Torre de Claramunt. Ahora mismo está cumpliendo condena de 5 años y 8 meses por maltrato habitual, lesiones, delito leve de amenazas y delito leve de vejaciones hacia Faina, la madre de sus hijos. Ella cuenta que tras esa detención está mucho más tranquila, pero que si no viviera en Canarias, cree que ahora mismo estaría muerta.
Podría estar muerta, como inválida, como no lo sé, o seguir pues con la misma dinámica y viviendo pues en la relación de abuso en la que estaba. De todas maneras, para mí también influye muchísimo en mis hijos, influyeron. O sea, yo cuando empiezas a ver que la violencia ya no solo te afecta a ti, sino a los niños, en mi caso fueron, vamos, el hecho de tener a mis hijos fue algo bastante decisivo.
En un día tan señalado, esta mañana hemos recogido otro caso de agresión machista. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 42 años en Granadilla de Bona, al sur de Tenerife, por intentar asesinar a su mujer en presencia de la hija de ambos. Los detalles del caso los tiene Brian Estupiñán.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre italiano de 42 años en Granadilla de Abona por tentativa de homicidio sobre su mujer, una colombiana de 33 años a la que atacó con un cuchillo en presencia de la hija de ambos, de un año de edad. El detenido accedió al domicilio de la víctima y la agredió con este cuchillo en el pecho y la cabeza, por lo que ha tenido que ser trasladada al hospital. Posteriormente, el agresor intentó quitarse la vida y también fue trasladado al hospital en estado grave.
Uno de los contextos donde más se dan este tipo de agresiones físicas y sexuales es sin duda el ocio nocturno. Patricia León, directora insular de Igualdad de Tenerife, describía el nuevo protocolo aprobado por los locales de ocio en la isla para crear durante las noches espacios seguros.
Este documento, que cuenta con un compromiso tanto de la administración como del empresariado tinerfeño, tiene como objetivo principal poder crear espacios seguros para las mujeres de la isla de Tenerife y todas aquellas que nos visitan, y unas pautas concretas, así como una guía de recursos para el empresario a la hora de enfrentarse a las situaciones de acoso que puedan darse dentro de los locales.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:25 de la tarde te cuento yo la previsión meteorológica para las próximas horas. la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la provincia de Las Palmas, la isla de Gran Canaria presentará intervalos nubosos en el sureste durante esta madrugada, que a partir de mediodía se extenderán al resto de islas. Además, no se descartan lluvias en general débiles y ocasionales en medianías del norte. También en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la segunda mitad del día, podremos esperar cielos nubosos en el norte. Se espera posibilidad de precipitaciones en general débiles y ocasionales en la segunda mitad del día en el norte y nordeste, sin descartar que las precipitaciones sean localmente en forma de chubascos. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, con algún ligero descenso en la vertiente sureste, y en las máximas pocos cambios, con algún moderado descenso en las vertientes del norte y este, oscilando entre los 27 grados de máxima que tendremos en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla del Hierro. Y ojo al estado del mar. El gobierno de Canarias ha activado la situación de prealerta por fenómenos costeros a partir de mañana, a las 8 de la mañana, en la costa norte y oeste del Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, y en el litoral norte de Tenerife y de Gran Canaria.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y después de un fin de semana intenso en cuanto a informaciones, seguimos recogiendo reacciones de los distintos grupos políticos respecto a la declaración del comisionista Víctor de Aldama a la Audiencia Nacional y la implicación que realizó de Ángel Víctor Torres en el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas. Un minuto y te lo cuento.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Visa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. Te esperamos.
De Canarias. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 27 minutos, después de un fin de semana intenso en cuanto a informaciones, seguimos recogiendo algunas reacciones de los grupos políticos respecto a la declaración del comisionista Víctor de Aldama a la Audiencia Nacional y la implicación que realizó del ministro Ángel Víctor Torres en el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas. 50.000 euros, dijo Aldama, que le pidió Torres siendo presidente regional. Nira Fierro, secretaria de Organización del PSOE de Canarias, niega rotundamente los hechos, anuncia que el partido político interpondrá una denuncia contra Víctor de Aldama y asegura que no teme las acusaciones del comisionista porque están seguros de que todo fue un testimonio falso.
No significa que haya detrás una conspiración oscura. No tememos, por supuesto, a alguien, además, que ha ido a decir mentiras a la sede judicial, y por eso el Partido Socialista actúa desde la tranquilidad, pero con total y absoluta contundencia.
Por su parte, el Partido Popular espera que la justicia actúe y que el propio Ángel Víctor Torres confirme qué relación pudo tener con Víctor de Aldama. El portavoz popular, Jacob Cuadri, comenta que no le sorprendería ningún escenario.
No nos sorprendería, no sabemos si es verdad o no, pero no nos sorprendería. Lo que pasa es que pues el ministro Torres no ha dicho la verdad, es decir, ha confundido desde el primer momento, diciendo que no tenía o no había tenido contacto o no recordaba haber tenido contacto, por ejemplo, con Coldo, con Nacho, es decir, con una serie de personajes que están involucrados directamente en esta trama. Se ha visto que no es verdad, que sí lo había tenido yo.
Y en los últimos días, la policía local de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado un acto insólito, la existencia de multas falsas. ¿Y cómo? Pues el conductor encuentra, junto a su coche estacionado, una pegatina con el logo de la policía local y un código QR donde se presenta presuntamente la sanción. Cuando escaneas el documento, la persona encargada de la estafa, el hacker, accede a los datos personales de tu teléfono. Hoy hemos hablado con Benito Flores, portavoz de la policía local de Santa Cruz de Tenerife. Nos comenta que el propio cuerpo policial nunca notifica una denuncia de esa manera.
Nosotros nunca notificamos una, una denuncia, una sanción.
A punto de llegar a la 1:30 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues en Mediodía Cope con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.